Muy buenos días, feliz año nuevo a todos los que nos escuchan. Bueno, un año con nuevas ilusiones, nuevas expectativas, nuevas incertidumbres, así que un año francamente interesante por delante.
A nivel España, tela marinera, pero no nos ha dejado arrancar el año el amigo Trump de una manera normal, ¿no? ¿Alguien esperaba lo que iba a pasar esto? Carlos Artiles sí lo esperaba, ¿no? Pero sí. el día 2, muy prontito, ¿no?
Bueno, la verdad que se planteaban incluso hacerlo antes, por lo que tengo entendido. Lo que pasa es que, bueno, la climatología que, por ejemplo, aquí nos afecta a las cabalgatas, pues afectó al día en el que iban a secuestrar, como muy bien has dicho sin decirlo tú al señor Nicolás Maduro, ¿no? Bien, yo creo que la realidad es un torbellino y ante una situación de un día viene otra al día siguiente que deja totalmente en el pasado la sucedida el día anterior, ¿no? Pero bueno, esto que ha ocurrido en Venezuela, la verdad es que es una sensación agridulce, ¿no? Muy, muy agridulce, en la que, bueno, todos los que hemos defendido, y yo personalmente he estado muy involucrado en la libertad para el pueblo venezolano, la libertad que no significa que cambie el gobierno, sino simplemente que se respete la voluntad de las elecciones de los venezolanos, pues la verdad es que me crea un sentir muy agridulce con lo que ha sucedido pues en estos días, ¿no? Muy, muy agridulce porque, por un lado, tenemos muy claro que ha habido una violación flagrante del derecho internacional. El señor Trump, igual que el señor Putin en Ucrania, han hecho tabla rasa del derecho internacional. Estamos viendo que el derecho internacional no vale para nada. Tú muy bien decías que posiblemente podamos llegar a un acuerdo a lo largo de esta semana para tener una paz duradera en Ucrania. Es decir, ha habido un invasor, ha habido alguien que ha alterado el derecho internacional, y la única forma de parar esa ignominia es llegar a un acuerdo desde la inferioridad con el invasor, ¿no? En el tema Venezuela nos está pasando lo mismo y la verdad es que entristece mucho, ¿no? El papel de las Naciones Unidas, que prácticamente yo creo que a estas alturas, si no hay un cambio y un giro radical, deberían de disolverse, porque realmente de facto no valen para nada, ¿no?
No, está claro que yo he escuchado a Marco Rubio esta noche diciendo que no se podía haber hablado con el Congreso una operación de este tipo, pero claro, es que estamos hablando que un país agrede a otro país, que un ejército ataca a la capital de otro país, que nos puede caer mejor o peor Nicolás Maduro, pero si vamos a cambiar el régimen, oye, esto tendría una disculpa entrecomillada en el caso de que, oye, no respetan las elecciones que se han producido cuando pasó lo que pasó con Edmundo González, una intervención colectiva amparada por las Naciones Unidas para implantar un sistema democrático que parece que la dictadura no lo permitía, con avalancha al ataque a los derechos humanos, presos políticos en las cárceles, tal. Pero es que lo que ha pasado en Venezuela, cada minuto que pasa, es más claro que una defensa de intereses económicos, donde Marco Rubio va a pilotar una transición no hacia la democracia, sino hacia un control, un colonialismo de Estados Unidos sobre Venezuela.
Sí, sí. Y la verdad es que hay que tener en cuenta, yo creo que esas cuatro realidades.
A mí eso me da miedo, ¿eh? Es decir, ¿hasta dónde? Sí, porque, ¿y qué impide que mañana lo haga en Colombia o en Cuba?
No, ya digo que el derecho internacional a estas horas, entre la invasión de Ucrania de Rusia y el acto totalmente de ruptura de derecho internacional de Estados Unidos en Venezuela, no por un leitmotiv plural de y sobre todo amparado por medidas de las Naciones Unidas, sino simplemente a bote pronto por parte de un único país, no de todo el país, puesto que el Congreso no ha sido consciente de que se iba a producir esto, por lo tanto nos lleva a la sensación de impunidad absoluta de los grandes líderes de este mundo, ¿no? Que son China, Rusia y Estados Unidos, que como muy bien dices, se van a repartir el mundo en sus influencias. O sea, yo si estuviera en Taiwán estaría muerto de miedo con un acuerdo entre China y Estados Unidos, para que Estados Unidos se meta en cualquier sitio y China no diga nada, como prácticamente ha pasado en este caso, y que China, a la par, exija que le dejen tomar Taiwán, ¿no? Esto no es descartable, ¿eh? Pasarán meses y no será tan descartable. Es la sensación que nos queda, ¿no? Yo creo que una operación tan brillante como la que ha hecho Estados Unidos en Venezuela, militarmente ha sido brillante, sin duda. Bueno, si está justificada por un cambio de régimen y sobre todo velar por que la democracia vuelva a Venezuela, pues digamos que tal vez deberíamos de elogiarla, ¿no? A pesar de que se saltara el derecho internacional, siempre y cuando, ya digo, estuviera amparado por las Naciones Unidas. No es el caso. Es que no solo no es el caso de que esté amparado por Naciones Unidas, es que tampoco se pretende recuperar la democracia en Venezuela. Es verdad, el leitmotiv de esta operación americana ha sido, y yo creo que Trump es un pésimo comunicador, porque yo creo que tenía una oportunidad estupenda de en esa rueda de prensa posterior a la captura de Maduro a sacar pecho en pos de la libertad de Venezuela, pues resulta que es que se le vio el plumero muy pronto cuando lo único que hablaba era del petróleo, ¿no? Por lo tanto,
Antonio, yo discrepo ahí contigo, yo creo que es lo que él quería. Es decir, él no fue mal comunicador, él comunicó lo que quería comunicar. ¿Sabes? Es decir, él no tiene que convencer a Europa, ni a los europeos, ni a los europeos críticos. Él tiene que American First, y su electorado está en Estados Unidos. Él lo van a hacer presidente sus votantes. Y él, yo no creo que estuviese, no estaba enfocado a convencernos a los europeos de que lo había hecho bien. Estaba enfocado a sacar pecho, primero, para meterle miedo a Colombia, México, Cuba y el entorno, que tengan en cuenta, y a los que se quedaron en Venezuela, que somos the first, que sí, tenemos potencial, es decir, y que además lo que me importa a mí es la pasta, el petróleo. No me importa ningún sistema democrático de ningún lado. Yo creo que el mensaje no fue malo, el mensaje fue lo que él quería decir.
Pero entonces no hay que hacer una rueda de prensa internacional. Quiero decir, la verdad es que tú lo has dicho, ¿no? Todo aquel que esté en contra de Trump, que antes podían ser más o menos, ahora se han triplicado. O sea, incluso tú y yo, que probablemente hayamos criticado en alguna actitud de Trump, pero en global veamos que es un personaje que es ejecutivo, o sea, que probablemente para los americanos a bote pronto sí esté siendo positivo, pues probablemente ahora nos posicionaríamos en contra. Yo creo que el mundo, por mucho que uno se crea el ombligo del mundo, tiene que contar con los demás, ¿no? Y al menos en parte, al menos en las formas, ¿no? Creo sinceramente que el problema que tiene Estados Unidos, que ha hecho una operación militar muy, muy, muy brillante, pero inacabada. Es decir, yo creo que estas bravuconadas de cuidado de él, sí que podemos volver a hacerlo, cuidado Trump, que ya Venezuela estará preparado. Creo que ha amagado, creo que una segunda oleada sería mucho más comprometida para Estados Unidos. No saldrían todos vivos de allí, eso seguro, y creo que ha dejado inacabada una acción que como amenaza puede estar bien. De hecho, ya estamos viendo actitudes de la señora Delcy que bueno, parece que está participando un poco de este juego anunciado por Trump, pero en todo caso, una segunda oleada de Estados Unidos no sería lo mismo que esta primera, y además hay que reconocerlo, y creo que bueno, los que pedimos democracia para Venezuela, tenemos que ser conscientes de que Venezuela está muy dividido. Es decir, sin duda las últimas elecciones la ganó la oposición, pero no la ganó por mucho margen. Es decir, hay mucha gente en Venezuela, dentro de Venezuela, y estamos viendo en las manifestaciones que hay por el mundo, que también hay muchos venezolanos a favor de ese régimen chavista. Por lo tanto, ojo, porque es verdad que esa transición hay que hacerla de común acuerdo entre el régimen y la oposición, que no va camino a que sea de esa forma, cuidado, eso es un polvorín, ni tampoco podrías quitar de facto todo el sistema chavista para incorporar simplemente a la oposición, porque hay muchos venezolanos que siguen siendo chavistas. Por lo tanto, es una situación muy comprometida probablemente para llegar a una democracia en su día, va a ser muy difícil, y un tutelaje de Estados Unidos hacia Venezuela, siempre y cuando no se salgan del guión marcado por Trump, puede ser difícil que lo puedan reconvertir con una segunda oleada. Yo creo, lo harían, el potencial militar americano es infinitamente mayor que Venezuela, pero ya estamos viendo en Ucrania que Rusia, prácticamente Ucrania sin ejército, está más o menos aguantando, ¿no? Las cosas no son tan sencillas y yo creo que Estados Unidos ha perdido una oportunidad enorme de no haber implementado esa primera oleada en ese mismo momento, ¿no? Las cosas no serán iguales si Delcy Rodríguez se va, digamos, alejando del guión. No le será tan fácil a Trump, ¿no?
Bueno, de todas maneras, también Delcy Rodríguez es una vieja conocida de nuestra querida patria española, ¿no? Es decir, todavía estamos buscando que traigan las maletas.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que es curioso, ¿no? Un personaje tan maquiavélico, ¿no?, del sistema, que se ahora
ministra del petróleo, ¿eh? Es ministra del petróleo.
Claro, es que ha tenido todos los puestos. Yo estaba escuchando ayer un poco el perfil biográfico de ella y ha estado en todos los puestos de responsabilidad del chavismo, todos. O sea, es una persona que conoce y ha potenciado ese régimen absolutamente, ¿no?
Y el hermano es, creo, curioso, que es el presidente de la Asamblea, ¿no?
Efectivamente, es curioso que sea esa la persona que se designa por, bueno, podemos decirlo, por el Estado invasor para cambiar el sistema de las cosas, ¿no? Es una persona que probablemente ha traicionado a Maduro, es indudable.
Yo apuesto por eso claramente desde ayer, lo decía, digo, yo tengo que... Delcy lo ha traicionado, pero no solamente Delcy, yo creo que ha sido Diosdado Cabello y ha manejado a Delcy, o entre los dos. Pero desde luego, no ha habido cero víctimas estadounidenses y 40 muertos en la Guardia Pretoriana Cubana de Maduro solamente porque son muy buenos los DIL y los SIL y, claro, y todo. No, ahí hay inteligencia y dentro de la inteligencia hay espionaje y dentro de espionaje traición. Yo no, lo tengo clarísimo.
Sin duda ninguna. Ha habido una traición. No una, ha habido unas cuantas traiciones muy cercanas a Maduro. Es decir, el personaje de Maduro, cuando lo vemos bueno, salir de ese coche, ¿no?, y entrar en esas instituciones de la DEA, da incluso pena en el sentido.
A mí me da un poco de pena, sí.
Sí,
me lo imagino bailando, peace, yes, war.
Claro. No. Es un personaje traicionado, ¿no? O sea, no es que lo que dices tú, no es una operación especialmente brillante militar americana que ha conseguido hacer magia. No, ha habido una traición muy, muy grande anterior que ha permitido que no haya ninguna baja dentro de los americanos. Es imposible que no haya ninguna baja dentro de los americanos cuando dicen que en la captura de Maduro hubo fuego cruzado, ¿no? Bien, los cubanos no son tontos. Es decir, quiero decir, la guardia pretoriana cubana de Maduro es gente muy forjada, ¿no? No ha habido ningún fallecido por los americanos. Bien, yo creo que Maduro ha sido una persona traicionada. O bien por intereses personales, como yo creo que es el señor Diosdado Cabello, que evidentemente siempre quiso estar donde está Maduro, por la señora Delcy Rodríguez, conoce demasiadas cosas y creo que sería, probablemente sería conocedora de esta situación que les ha sobrevenido a Venezuela en estos días. Pero ese Maduro, bueno, educado, incluso educado, ¿no? Me resultó muy curioso que probablemente era la imagen más agradable dentro de lo que es, de lo que era el régimen chavista, y contrariamente a eso, resulta que los que se quedan para seguir tutelando el Estado son las caras, yo creo que más oscuras del chavismo, ¿no? Diosdado Cabello es un personaje muy, muy oscuro. Delcy Rodríguez ya lo conocemos con Zapatero, un personaje con mucha oscuridad, pues resulta que son las personas que van a dirigir Venezuela a partir de ahora. Tengo esa duda. Creo que los venezolanos con la
también tienen las dudas. También tienen las dudas, ya te lo digo.
Claro, no hemos visto manifestaciones a favor de la oposición en Venezuela, prácticamente, ¿no? Quien ha salido han sido los chavistas, porque en el fondo saben que el régimen ya no va a ser lo mismo, obviamente, pero que el régimen se ha mantenido. El régimen chavista se mantuvo incluso con la muerte de Chávez. Ahora se está manteniendo incluso con la captura de Maduro, ¿no? Para ellos es un fortalecimiento, ¿no? Yo creo que como oposición venezolana estaría tremendamente preocupado, porque las democracias no vienen solas, hay que lucharlas. Pero claro, si en el lado contrario tienes todo el aparato del gobierno y el apoyo de la superpotencia que es Estados Unidos, el cariz de la oposición venezolana de cara al futuro es muy triste, ¿no?
Y Estados Unidos no pinta nada en Ucrania, ay, perdón, Estados Unidos, la Unión Europea no pinta nada ante la guerra de Ucrania, imagínate sí. tú la posición de la Unión sí, Europea, que otra vez, otra vergüenza de posicionamiento. Por cierto, yo en esta ocasión creo que Sánchez tenía que haber buscado mejores apoyos, no solamente esos países iberoamericanos, pero creo que se está colocando en el sitio correcto.
Sí, yo creo que...
Antes no estaba bien colocado, antes no estaba bien colocado con esa posición intermedia entre el régimen de Nicolás Maduro y las elecciones que había ganado Edmundo González. No estaba bien colocado, pero que ahora Trump le ha dado la ocasión de ponerse en el sitio. Sí. A mí si me dan a elegir, yo creo que Sánchez se ha puesto en el sitio más adecuado.
Sí, yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones. El señor Sánchez y su equipo son unos estrategas estupendos y han valorado. Ha tardado la contestación del gobierno de España en hacerse definida, pero evidentemente se estaba estudiando qué era lo mejor, ¿no? Y evidentemente creo que han acertado, sinceramente creo que han acertado. La Unión Europea pues le está pasando algo parecido a lo que estamos hablando de las Naciones Unidas. O reaccionamos y nos unimos en una misma línea y quitamos a la gente que no opine de eso, de esa misma línea. O sea, si hay un país que te está torpedeando totalmente la unidad de Europa, pues bueno, pues igual tiene que salir. Que no nos lo planteamos, pero es que igual hay que hacerlo, porque la Unión Europea...
Se pueden ir ellos, no lo puedes echar tú, se pueden ir ellos como hizo Gran Bretaña. Pero echarlo...
Sí, pero bueno, en todo caso, las normas y las leyes ya hemos visto...
Se pueden cambiar.
Que se las puede cambiar en cualquier momento, y Europa necesita unión. Entonces, lo que no necesita es desunión. Podemos estar en criterios diferentes de ideologías políticas diferentes, como en cualquier democracia en la que hay alternancia de ideas, ¿no? Pero lo que no puede ser es que te estén torpedeando desde dentro. Por lo tanto, creo que la Unión Europea o reacciona severamente de cara a una unión efectiva, militar, social, política, económica, y con una visión internacional exactamente igual, o será igual de nada que en este momento son las Naciones Unidas. Y deberíamos hacérnoslo mirar, porque una Europa desunida tiene el frente de Putin muy cerca. Por lo tanto, creo que es una necesidad que incluso, aunque no queramos, deberíamos de unirnos, ¿no? Pero creo que Europa tiene un conflicto interno profundo, muy profundo.
Bueno, pues escúcheme, dejemos a un lado la parte internacional que desde luego nos tiene inundada las noticias del día 2 de enero, porque no nos han dejado este año ni disfrutar de la crítica avanzada al traje de la Pedroche siquiera, ¿no? Es decir, salió la Pedroche a dar las uvas con la competencia de los stops, nada, Trump nos ha dejado tirado. Pero bueno, yo quería comentar contigo qué te parece, porque antes de que Trump mandara los helicópteros y las 150 aeronaves a detener a Maduro, en España estábamos polemizando si el señor Feijóo tenía que dimitir como líder del Partido Popular, puesto que había usado la noche de Nochebuena para entregar los mensajes de Mazón, que había sido tan malo que solamente había entregado los mensajes de Mazón y no los de él. Después ya la jueza se los pidió y los entregó poco antes de Nochevieja. Es decir que, y el PSOE estaba irritadísimo porque decía que había mentido, ¿no? Yo, por más que leo unos y otros, veo que no, desde luego no son muy positivos, pero tampoco veo ninguna mentira, ¿no?
Bueno, yo creo que el Partido Popular se equivocó en su estrategia con Mazón. Se equivocó desde el minuto uno. Lo está pagando. Está pagando ese apoyo, incluso en los momentos que era más evidente que el señor Mazón había sido, bueno, no sé si un incapaz de resolver la situación o simplemente es una persona que dejaba hacer a otros y esos otros no hicieron. La cuestión es que el señor Feijóo tenía que haberse puesto firme con el señor Mazón, debería de haber buscado una alternativa mucho antes. El pueblo valenciano está en contra de Mazón y del Partido Popular porque el Partido Popular ha seguido apoyando a Mazón hasta que ya ha sido imposible de mantenerlo. Entonces yo creo que es una estrategia equivocada desde el principio en el tema de Mazón. Bueno, creo que el señor Feijóo y los mensajes, pues bueno, no vienen a decir otra cosa que, bueno, el señor Feijóo no tiene nada que ver en lo que pasó en la Dana, ¿no? Por lo tanto, es una especie de formalidad. Yo creo que el Partido Socialista lo que está es intentando torpedear la figura del presidente del Partido Popular, porque es consciente de que incluso en su debacle absoluta que está teniendo el Partido Socialista con todos los casos de de problemas que está teniendo, pues resulta que el Partido Popular sube, pero no sube lo suficiente. Es decir, si descabeza o deja mal herido al presidente del Partido Popular, probablemente incluso en esa caída del Partido Socialista no sea tan agraviada si el Partido Popular sigue sin subir tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lleva a ninguna cosa y este es un problema del fango, ¿no?, que tanto se dice, pero entre un partido y el otro, ¿no? Creo que el fango en la política española enturbia todo y creo que nos hace, digamos, perder la visión de lo que es importante y nos basamos en trivialidades como puede ser este tema de los mensajes.
La verdad es que sí, ya a mí me estaba aburriendo un poco, así que le agradecemos al señor Tan que tomase la decisión de intervenir en Venezuela. Pero también hay que hablar un poco de lo que está pasando en Santa Cruz, porque en Santa Cruz yo las últimas dos veces que he ido a Santa Cruz me he visto bloqueado por las manifestaciones de los taxis. Los taxis llevan conviviendo de mala manera con la ciudadanía de Santa Cruz desde hace muchísimos años, el exceso de licencias que había, la reordenación del sector. Llevamos años hablando del taxi en Santa Cruz. Ahora, que si el carril bici, que si las patinetas, las patinetas alquiler, los tuk-tuks, que ahora parece que es lo peor que le ha pasado al sector del taxi. ¿Qué le pasa realmente al sector del taxi y esta agrupación dirigida por Miguel Ojeda, que parece que está claramente vinculado al PSOE? ¿Realmente están buscando el interés de la ciudadanía o están utilizando un sector tan importante como el transporte público para dañar al gobierno?
Yo conozco personalmente a Miguel Ojeda de hace ya muchos años y ha tenido, digamos, siempre ha sido una persona muy exaltada, ¿no? Muy vocacional del taxi, pero bueno, creo que en los últimos tiempos, tú lo has dicho, la politización ha llegado a todas las cosas, al taxi también. Creo que se piden cosas que no tienen sentido. El taxi, es verdad, partimos en Santa Cruz de una problemática evidente, que es que había demasiadas licencias, ¿no? Se han intentado recortar, creo que tampoco se ha hecho esa gestión adecuadamente, pero creo que nunca se llega a un acuerdo entre el sector del taxi, fundamentalmente por la asociación mayoritaria del taxi en Santa Cruz, que es el Elite Taxi, con el gobierno municipal, ¿no? ¿Por qué no se llegan a esos acuerdos? ¿Por qué esas reuniones no van a ningún lado? Yo quiero creer que es un tema de intereses políticos más bien que de otra cosa, porque al taxi le interesa que no haya problemática con el taxi y al gobierno de Santa Cruz le interesa que se acaben los problemas con los taxis. Por lo tanto, el no llegar a un acuerdo es fundamentalmente, yo creo, por un tema evidente de erosionar al gobierno municipal y bueno, seguir poniendo piedrecitas en ese camino de la politización de todo lo que nos rodea, ¿no? No digo que no tengan sentido algunas de los requerimientos del sector del taxi, en concreto de esta asociación mayoritaria, pero no poder llegar a ningún acuerdo nunca con el gobierno municipal tiene que ser por algún motivo adicional. No creo que ninguna de las partes, por su propio interés, estuvieran en buscando un conflicto constante. Por lo tanto, tiene que haber un algo, ¿no? Y yo creo que es el fundamento de todo, es esa politización del taxi, que hay que erosionar un poco por ese lado, digamos, la gestión, bueno, que por otro lado también es polémica, del gobierno municipal, ¿no? Todo el tema del taxi, la movilidad en Santa Cruz, está teniendo últimamente mucha crítica y probablemente no se esté gestionando como se debiera, ¿no? Pero en concreto el taxi lo que se hace es perjudicar, pues como muy bien has dicho tú, a los ciudadanos de Santa Cruz que se mueven en taxi, muchos ciudadanos de Santa Cruz se mueven en taxi, y a todas las personas que vienen de fuera, que con estas manifestaciones y estos parones y estos bloqueos lo que haces es deteriorar un poco la imagen de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, bueno, desde aquí pediría más sentido común y que se llegue a acuerdos, lo que sea sensato, que se ceda por parte del gobierno municipal, y lo que se esté pidiendo un poco de más, pues que no se pida por parte de la asociación del taxi, ¿no?
Pues la verdad, sí, sentido común, que hace falta que lo apliquemos. Don Antonio, ¿le pides algo a los Reyes Magos de Oriente que vienen esta noche?
Bueno, pues yo le pediría salud, sobre todo, y después que bueno, que no se nos caiga este orden mundial que tanto nos ha costado construir y que vuelva un poco la sensatez, esta que estábamos hablando ahora con el tema del taxi, a la política internacional, y que los países puedan seguir siendo soberanos, que parece que ahora lo decimos, hace igual 3 meses lo diríamos y nos dirían, loco, los países son soberanos. Ahora mismo pediría que se respetara la soberanía de cada país que tenemos en este mundo y que los grandes y los chicos tenemos que convivir. Nadie tiene que ir por delante de ninguno.